En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
¿Cuántos días tristes? ¿Cuántos días que nos llenan nuestras vidas? Mil desilusiones, mil inútiles pasiones de la vida. ¿Cuántas veces hemos dicho basta y renegado de la vida?
Bueno, pues no sé si reconocen ustedes la voz, porque verán ustedes que es muy fácil. Si eran fans de María Jiménez, una mujer con una fuerza y un vigor que todavía mantiene, pues a lo mejor recordarán otro ritmo, otra manera de encarar, digamos, la cadencia a la hora de cantar, pero esta es María Jiménez. Y hoy hablamos de María Jiménez porque justamente hoy, después de 18 años sin publicar ningún trabajo, ha vuelto a sacar un disco de estudio que se llama La vida a mi manera, Nayara Fernández.
Así es, Luis. A sus 70 años, María Jiménez saca su disco más esperado. En este nuevo trabajo, la artista ofrece a sus seguidores una docena de temas en los que canta como solo ella sabe, sobre el desamor, el engaño o los celos. Según ha explicado Jiménez en algunas entrevistas esta semana, La vida a mi manera es un retrato sobre su propia existencia.
Es un disco biográfico, digamos, porque todo lo que canto ahí me ha pasado, ni más ni menos. Y la verdad que estoy muy contenta, muy feliz, porque lo he interpretado muy bien, lo canta con mucha gana.
Desde que te he conocido, estoy sintiendo algo dentro de mi alma.
Porque tú le has transmitido a mi corazón el sentir con ganas.
Por haberme dado tú esta nueva luz que alumbra mi alma.
¡Qué felicidad la mía al estar contigo y amarte con rabia!
Hay que decir que María Jiménez regresa a la escena musical tras haber pasado por un delicado momento de salud. La cantante estuvo ingresada en inconsciente durante 2 meses el año pasado a consecuencia de un cáncer de colon. Con el sentido del humor que la caracteriza, la artista recordaba anoche mismo en una entrevista en Antena 3 ese complicado trance.
Y cuando me levanté y le pregunté al médico que qué tiempo me había llevado a dormir, me dice 2 meses y medio. Y como verá, para coger sueño esta noche.
Lo cierto es que Jiménez sabe lo que es pasarlo mal. Su vida ha estado marcada en muchas ocasiones por la tragedia, como cuando su hija murió a los 16 años en un accidente de tráfico o su tormentosa relación con el actor Pepe Sancho. Además, la cantante nunca ha ocultado su estrecha amistad con los excesos y las fiestas.
Desde las 2 de la tarde yo me acosté a las 2 de la mañana. Me levanté y a las 8 estaba despierta. Había gente cantando por allí. Pero que me despierto temprano, que escucho que debía cantar a las 8 de la mañana. Digo, te voy a estar este fulano, este mingano, este gitano, a quejarte.
Se acabó, porque yo me lo propuse sufrir.
Pero lejos queda ya esa vida. María Jiménez vive actualmente sola en su casa de Chiclana, en Cádiz, y con la única compañía de su loro, Zacarías. Lo que no ha cambiado son las ganas de la cantante de volver a subirse a un escenario y hacer lo que más le gusta y lo que mejor se le da. Tal y como ella dice, pelearse con las canciones.
Bueno, pues la gran María Jiménez, que naturalmente está ahí dando guerra y ojalá que pueda seguir dándola durante muchísimo tiempo. Esto era una manera de contarles también cosas que no tienen que ver con lo que tanto nos preocupa, pero antes o después tenemos que volver al itinerario informativo que nos marca la actualidad, que hoy está, como tantos otros días, marcada por la pandemia y por las medidas que se están adoptando para tratar de atajarla. Está España cerrada, se lo hemos contado al principio, totalmente cerrada. Es decir, la España peninsular está completamente cerrada porque solo hay una comunidad autónoma, que es Extremadura, que no ha querido cerrar su perímetro comunitario, pero da igual. ¿Para qué le sirve a los extremeños estar abiertos si no puede ir a ningún lado? ¿Dónde van a ir? Si todas las comunidades tienen cerrado el acceso. Por lo tanto, aunque no está cerrada de derecho, está cerrada de hecho. Nadie se puede mover de la comunidad autónoma en la que está. Y eso, naturalmente, tiene unas consecuencias económicas tremendas. ¿Para quién? Sobre todo, pues para todo el sector hotelero. Porque en los puentes es cuando la gente pues aprovechaba, se tomaba un respiro y se iba pues a los lugares donde fuera, una casa rural, a un hotel en la costa, donde pudieran, para tratar de buscar un poco de respiro y renovar las energías que nos van quedando para encarar el resto del año con un poquito de solvencia. Bueno, pues eso está manga por hombro. El vicepresidente ejecutivo de Esteltur es José Luis Toreda. Y don José Luis es una de las personas que hablaron con más claridad al principio de la pandemia y que nos avisó al panorama al que nos íbamos a dirigir si no se tomaban las medidas adecuadas. Y me temo que no se tomaron y me temo que su, digamos, vaticinio se ha cumplido con creces. Don José Luis, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes.
Uy, le veo con una voz mortecina, está usted ya casi rendido.
Bueno, lo que está uno está bien tristón de que efectivamente está confinado, ya no solamente por lo que afecta al negocio turístico, sino también por esa necesidad de desconectar que en lo personal uno tiene y que desgraciadamente la pandemia nos está llevando a recluirnos cada día más, y no es baladí en la necesidad de hacerlo, porque si no, me parece que este virus nos va a terminar tumbando a todos. Por lo tanto, eso. No, tengo una voz no tan caricontecida como usted pudiera deducir, pero sí, desde luego, de preocupación por lo que estamos atravesando.
Claro, hay una cosa que a mí, don José Luis, me cuesta mucho explicarme a mí mismo y, por lo tanto, explicar a los demás, porque yo no puedo explicar aquello que no entiendo, como es lógico y natural. Los políticos tienen, no todos, pero unos más que otros, un discurso que es, bueno, vamos a tratar de hacer compatible lo que es lo más importante, que es preservar la salud de los ciudadanos y, por lo tanto, tratar de combatir el bicho sin colocar a la situación económica, a los sectores más castigados, en una situación más calamitosa. Pero lo cierto es que se van tomando medidas que no terminan de ser eficaces del todo, por decirlo suavemente, a la hora de controlar el COVID-19, y que siguen colocando al sector en una situación terrible, porque, salvo que usted me desmienta, esta decisión del confinamiento perimetral de todas las comunidades autónomas va a causar un quebranto terrible al sector durante este fin de semana.
No, y no solamente el fin de semana y los varios puentes, o sea, esto llueve sobre mojado. Nosotros, si no recuerdo si fue el vaticinio que les di hace ya algún tiempo, pero recientemente, hace escasamente 2 semanas, en una rueda de prensa en la cual de alguna manera cerramos y valoramos cómo había terminado el trimestre de verano, que es la época punta para el turismo, pues lamentablemente lo que pudimos calcular es que cerca de 40.000 millones de euros se habían perdido en este trimestre de verano con respecto al mismo periodo del año pasado, lo cual nos llevó antes, pero ya se barruntaba todos estos confinamientos, pero antes de estos confinamientos, a la vista de los rebrotes, no solamente en España, sino en Europa, que también están atravesando algunos países, pues unas circunstancias muy difíciles, que el turismo se iba a ver tremendamente afectado por las restricciones, por la falta de movilidad, y para no alargarme mucho más, terminamos anticipando y vaticinando que este año 2020 la actividad turística caerá el 70% con respecto al mismo periodo del año pasado, llevándolo a cifras concretas, 106.000 millones menos de actividad turística directa e indirecta en este año con respecto al año pasado. Creo que esto lo dice todo.
Y eso, no, es un dato escalofriante, estremecedor.
Escalofriante.
Pero si se pudiera concretar más, don José Luis, eso va a suponer que se queden en el camino ¿cuántos empresarios?
Pues mire usted, yo no me atrevería a decir, pero estamos al borde del precipicio, porque no hay que haber ido a la universidad para entender que prácticamente un año sin facturar nada, un sector golpeado por todas las restricciones, es muy difícil de aguantar, porque por mucho que contengan los gastos, por muchos ERTEs, que en definitiva es un salvavidas, una anestesia en clave laboral, cada día se hace más difícil, no solamente por los resultados de este año, aguantar, sino porque las estimaciones que nos respondieron cerca de 2.000 empresarios a los que encuestamos recurrentemente de toda España, solamente un 10% de ellos anticipaban que la recuperación podría empezar a venir en el año 2021. El 45% lo fiaban al 2022, pero otro 45% lo fiaban al 2023. Y por lo tanto, el problema enorme es cómo pasar esta travesía del desierto sin facturar, y aunque uno haya contenido los costes al máximo, cómo poder aguantar. Por lo tanto, no le puedo cuantificar exactamente, pero desde luego hay miles y miles y miles de empresas que están al borde del precipicio.
No tengo el dato, y a lo mejor usted tampoco, porque es un dato que a lo mejor no nos ha dado tiempo a actualizar. Había pocas reservas, porque la situación estaba siendo ya muy calamitosa, pero de las pocas reservas que había, desde que se supo ya la cancelación prácticamente concatenada de todas las comunidades autónomas, se cancelaron un porcentaje altísimo en algunos lugares, el 70%, el 80%.
Obvio, es decir, sí, el único que tiene en estos momentos una cierta pequeña bula es Canarias. Bueno, Canarias desde el extranjero, no desde España, porque los españoles no nos podemos mover a ningún sitio, como muy bien usted decía en la introducción del programa, pero algunos extranjeros están empezando a poder ir a Canarias, desde Inglaterra, desde Alemania, pero salvado Canarias, el palo es gordísimo, porque solamente en estos momentos cabe la posibilidad de tráfico intercomunitario, es decir, pues los de León igual pueden ir a Valladolid, los de Valladolid igual pueden ir a Palencia, pero no pueden salir de Castilla-León. Entonces, todo esto limita, por un lado, toda la posibilidad de la movilidad turística, pero es que además la situación en sí mismo ya desincentiva la idea de escaparte ese fin de semana o escaparte ese puente. Con lo cual, es realmente muy, muy difícil el superar una circunstancia que en estos meses no es que hubiéramos tenido turistas extranjeros, salvo canarios, pero los españoles sí daban un poquito de vidilla en los puentes y tal, que ahora pues se ha ido totalmente abajo.
¿Y qué hacemos, don José Luis? Porque naturalmente la situación
nosotros...
es la que es.
Nosotros lo que le estamos pidiendo al gobierno, ya se lo pedíamos en mayo, anticipando, que es cuando yo estuve hablando con ustedes, ya les anticipábamos, porque esto no es que en absoluto nos congratulemos de que los vaticinios se cumplan, al contrario, nuestro mayor deseo hubiera sido equivocarnos, pero de alguna manera esto se veía venir no en la dimensión que ha ido cogiendo, porque no esperábamos esta segunda ola tan rápida, ni tan intensa, ni que afectara de tal manera a todos los países europeos. Bien, nosotros lo que hemos venido diciendo desde hace tiempo es un gran plan de rescate. Nosotros en estos momentos como sector somos con diferencia el más golpeado, el que más tarde, el que más pronto entramos en barrena, por las restricciones van directamente a la yugular de lo que es el sector turístico, movilidad y interacciones sociales o concentraciones de gente, al impedir que esto se celebre, pues prácticamente has cerrado la actividad. ¿Qué es lo que le pedimos al gobierno? Ayudas directas, como en otros países europeos se están concediendo. Macron, hace una semana, incluso antes que anteayer, cerró de una manera muchísimo más, en fin, contundente, confinó a Francia, hace una semana ya les había dicho a los bares y restaurantes que los iba a cerrar. Y es que, pero al día siguiente de tomar la decisión del gobierno, anunció unas ayudas de 1.000 millones de euros para sufragar los costes y los perjuicios de todos estos negocios que iban a verse obligados a cerrar. Anteayer Italia, que también decretó un confinamiento muy duro, acto seguido, dio unas medidas de apoyo de varios miles de millones de euros también a toda la pléyade de empresarios y sectores que se verán amenazados y muy perjudicados por las decisiones. El problema es que en España no estamos recibiendo ninguna ayuda de ningún tipo para nada. Pues y no. Esa es nuestra principal queja con el gobierno. Entendemos que no estamos en una situación de bonanza económica, pero si no queremos que muchos miles de pequeñas y medianas empresas se vayan al traste, se hace urgente ayudas directas para lo que antes era un problema de liquidez, ahora es de solvencia. Y por lo tanto hay que capitalizar a estas empresas para que no desaparezcan.
Don José Luis, como siempre, un saludo muy cordial. Muchas gracias por dedicarnos estos minutos.
Muy amables ustedes.
Bueno, estábamos hablando con don José Luis Torreda, que es el vicepresidente ejecutivo de Steltour, pero déjenme que hable ahora también con José Luis Izuel, que es el presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería de España. Hay muchos lugares que están abiertos, quiero decir, no hoteles, aunque supongo que también, porque cabe la posibilidad de que alguien se vaya a un hotel rural dentro de su propia comunidad autónoma, o incluso que decía ir a pasar un fin de semana pues un madrileño a un hotel de Madrid o un burgalés a un hotel de Burgos, pero claro, naturalmente esos serán excepciones. Sin embargo, hay bares y hay restaurantes que, sometidos a fuertes restricciones, siguen abiertos y tratando de capear el temporal. Don José Luis Izuel, bienvenido, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Luis, buenas tardes a todos.
Y en estas circunstancias ustedes tratan de capear el temporal, pero ¿con qué, digamos, éxito?
Pues con un éxito lamentable, diría yo, como prácticamente, en fin, todas las decisiones que se están tomando absolutamente limitatorias y de una extrema gravedad, ¿no? Sí, oía a José Luis Zoreda, amigo, por supuesto, y es evidente, o sea, a ver, se nos está arruinando, pero total y textualmente, ¿no? Y lamentablemente se nos está limitando, se nos está cerrando, pero no nos dicen con qué ayuda se nos va a apoyar. A la gente se le puede decir, oiga, usted tiene que cerrar, pero hay que decirle claramente, tenemos un plan de salvación, un plan de ayudas directas a las empresas, como estamos viendo en Alemania, en Francia, en Italia, como hemos visto prácticamente durante toda la pandemia, miles de ayudas, ingresos, saldos impresionantes de apoyo al turismo, y ves la raquítica cifra con que el gobierno ha destinado a todo el sector turístico, y en este momento la falta de ayudas directas claras, que va a suponer pues el cierre. En nuestro caso, hemos dicho, en el peor de los casos, que llegaríamos a 100.000 establecimientos los que bajen la persiana definitivamente, y lamentablemente, y con todo el dolor de corazón, pues se van a cumplir esos datos, ¿no? Y es desde el punto de vista pues esa pérdida de tejido empresarial, pues es un auténtico desastre total.
Hoy hemos asistido, José Luis, a un espectáculo que a mí me parece que podríamos calificar de dantesco. Hemos visto al alcalde de Madrid animando a los madrileños a que salgan a los bares este fin de semana, siempre respetando las normas y las medidas de seguridad, etcétera, y al viceconsejero de Salud, el señor Antonio Zapatero, diciendo que por favor nos quedemos en casa. ¿Cómo viven ustedes estas contradicciones políticas?
Bueno, pero es que eso está viviendo diariamente a nivel nacional, ¿no? En este momento hay cuatro horarios que están rigiendo en las comunidades en las que todavía se permite estar abierto la hostelería, que hay muchas ya que no se permite. Estoy hablando de Cataluña, de Aragón, de Navarra, de La Rioja, donde, bueno, se está cerrado el servicio interior en establecimientos, pero en donde está abierto hay autonomías que se tiene que cerrar a las 9, otros a las 10, otros a las 11 y otros a las 12, como es Madrid. Un auténtico esperpento lamentable, es impresentable a todas luces. Hay una dejación absolutamente de las obligaciones del gobierno de poner orden, de equilibrar un poco las decisiones, pero bueno, vivimos en esta sinrazón, en este desastre absoluto y total. Oyes a los ministros y parece que están de Alicia y el País de las Maravillas, pero la gente se está arruinando. Estamos hablando de 100.000, pero que bueno, en el peor de los casos hablamos entre 900 y 1.000.000 empleos lo que va a costar esta pandemia en el sector de la hostelería y toda la cadena de valor. No nos olvidemos que hablamos de la hostelería, de 270.000 establecimientos de restauración, con los hoteles 315.000, pero también hay que pensar en toda la cadena de valor, los miles de empresas, fabricantes, bodegas, distribución, pequeños, en fin, toda la cadena de valor de cercanía, todos los productores pequeños especializados, gravísimamente afectados, porque el sector es el que tira de esa cadena, pues está prácticamente anulado, con un descenso en torno al 50% de su cifra de negocios. Vamos a acabar el año, estamos dando unas cifras que es imposible sostenerse, ni vamos, en fin, nadie, ¿no?
Lo entiendo perfectamente, y por lo menos desde aquí el testimonio de solidaridad, de cariño. No se sientan solos, esta es una situación complicada, pero por lo menos que nos quede la posibilidad de manifestar este tipo de opiniones y que el gobierno las oiga. Luego, que sirva de algo el hecho de que las oiga, pues mire, ya desgraciadamente no depende ni de usted ni de mí, porque tenemos una clase política, como usted decía, que es difícil de entender. Pero bueno, don José Luis, muchas gracias y un saludo muy cordial.
Luis Herrero, un placer como siempre, y un abrazo a todos los que nos oyen. Y la próxima vez que intervenga, a ver si puedo contar algo en positivo, ¿no? Que es lo que me gustaría.
Bueno, vamos, ese día nos emborrachamos juntos.
Venga.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo fuerte.
Es Radio, 10 años de independencia.